21:07 minutos en la noche del viernes. Vio que nosotros siempre decimos cuando arrancamos el viernes a la noche que tenemos la posibilidad, esta maravillosa posibilidad que tiene la comunicación, precisamente de comunicarnos con los protagonistas que nosotros muchas veces elegimos musicalmente y que los presentamos y decimos están armados de tal o cual manera, que llevan tantos años y todo lo demás, pero siempre queda en voz del comunicador, el hombre que presenta la música, la persona que está del otro lado y que en realidad está diciéndonos a ver que escuchemos este tipo de música o aquella. Muchas veces hemos presentado a las Kellys en el viernes a la noche y en los domingos. A veces hemos escuchado algunas canciones. De hecho, el miércoles próximo pasado estuvimos escuchando y charlando de las Kellys. Pero lo lindo que tiene esto de estar el viernes a la noche es precisamente la voz de los protagonistas y Cecilia Kelly y Silvina, que están ahí del otro lado, que son las Kellys precisamente, nos dan esta posibilidad de poder charlar con ellas. Y en el viernes a la noche, buenas noches, ¿cómo está Ceci? ¿Cómo
estás? Buenas, ¿qué tal?
Hola,
chicos. Qué bueno que están ahí.
Sí, ladra un perro en la calle, espero que no moleste.
No,
de están agarrando manera. Un par de perros, no sé si se escucha.
Bueno. Eso denota de alguna manera la frescura que tiene precisamente las Kellys cuando la escuchamos por vez primera hace algún tiempo ya, porque bueno, ahora vamos a ir contando, nos vamos a meter en el presente y en el pasado a cada rato. Escuchábamos la frescura que también tiene una música que por supuesto tiene referencias con otros tiempos, pero como decíamos hace un momento, está buenísimo escucharlo de la voz de los protagonistas. Y en este caso tenemos a las Kellys del otro lado. Ustedes se formaron, nosotros más o menos ya sabemos, y algunos discos y todo eso. ¿Se formaron en qué año precisamente?
Hace mil años.
2005.
éramos bien, muy pequeños. Me gusta que hablas de la frescura, porque cuando nosotras tocamos afuera, o sea, acá como uno nunca entiende bien quién te sigue, viste, si tu amigo que te tira buena onda, un fan posta, pero afuera como que nos recalcan mucho esa misma palabra, fresh, dicen todo el tiempo. Y es muy loco porque al mismo tiempo como que estamos revolviendo en el pasado de la música al mismo tiempo. O sea que creo que es una ecuación un poco entre cómo pasa por nosotras actualmente referencias del pasado o algo así, pero que se reaplican a la vida de hoy en día, porque digamos que la vida de hoy en día es medio caótica, como la música de ese pasado medio caótico también.
Muy bien explicado. Pues mirá.
Me inspiré.
Bueno, les contamos a la gente que está al otro lado, a los oyentes, que en realidad terminan recién para ponerlos en autos y en el momento. Están terminando el ensayo, ¿no? Hace un momento, por eso también están.
Recién.
¿O no?
Sí, pero empezamos a ensayar. Este es el segundo ensayo que hacemos desde la cuarentena. La verdad que nos pinchó mucho toda la situación porque íbamos a ir de tour, nos estábamos preparando. Teníamos también recitales acá que tuvimos que cancelar. Y fue como un bajón. Pero no fue un bajón que lloramos, digo. Fue como, qué plomo.
Sí, nos pinchó, no nos dieron ganas como de...
Claro, no reactivamos la movida. Yo no volví a agarrar una viola desde que volví acá a ensayar con Sincho, que es la segunda vez. Es tremendo esto, ¿eh? Te digo lo bueno, uno lo toma como lo toma.
No, claro, a veces viste que nosotros, bueno, vemos los artistas que por ahí presentan así como una batalla y dicen, no, y a partir de... Porque mucha gente se sintió como motivado, incentivado y qué sé yo. Pero también, esto es una cuestión que lo veo desde afuera. Ustedes, digamos, recién decíamos de dónde venían y cómo habían nacido y qué sé yo, y ahora vamos a hablar de los discos y está buenísimo porque noto un crecimiento desde el primero al último y hay momentos que van y vienen en su propia historia incluso. Sí. Y eso total. También. Y hablaba de la frescura y me acordaba de todo eso. Vamos a meternos, mira, me dice acá, vamos a meternos directamente en los discos. Tienen un disco 2007, a ver, ustedes me van a corregir. Jekin Dog 2007, ¿está bien?
Sí, correcto,
exacto.
Ahí va, viste, bueno, bien. Después viene un disco de ustedes que se llama Las Kellys, más allá de por ahí capaz que alguna canción suelta.
No, hay otra. Hay otro ahí antes que se llama Calimé.
Calimera,
Ahí va, Calimera 2009.
Sí,
en 2000, no, perdón, 2000, nunca nos acordamos, no, somos muy malas con los, pero 2010 por ahí.
Tengo un montón ahí de CDs, te me acordar y te hacemos llegar uno.
Sí.
Porque no tenemos ni lo de eso.
Mirá, mirá, mirá. Bueno, yo en realidad, por ejemplo, ese disco no lo escuché. No es porque no lo sabía, había ahí anotado algunas cosas. Después viene precisamente un homónimo, que es el tercero. Sí. Tenían ganas de ponerlo ahí.
Sí.
Bien. Hace unos días estaba escuchando ese disco, para no seguir con la discografía y no cansar. Hace unos días estaba escuchando ese disco, Las Kellys. Sí. Y en realidad el último, a ver si me corrigen en la traducción, Chupate esa mandarina, Sette Tangerine.
Sí, está bien. Bien.
Bueno, me encantó el nombre, es impresionante. Sí. Tienen un parecido, digamos, por eso después vamos a seguir hablando de los discos, pero hay un parecido entre un disco y otro, a pesar, insisto con esto, de la evolución musical que evidentemente tienen ustedes, porque por una cuestión casi natural, me parece a mí, la gente que tiene talento y ustedes lo tienen, van creciendo a medida de los discos, ya lo sé, sí, a medida de los discos. Pero hay como un ida y vuelta. Ustedes mismas, ¿no?, están ejerciendo esa vuelta en este, y ya nos metemos con esos dos discos, en el último disco. Hay una vuelta de ustedes, ¿no?, a aquel disco.
Sí, nosotras a veces tendemos a volver atrás, pero siempre tiene una reinterpretación porque uno va evolucionando también tipo espiritualmente y con la vivencia de la vida, entonces uno le va dando otro matiz y también técnicamente vamos evolucionando. Pero sí, yo cuando escucho ese disco, el de Kellys Kellys, siento ese tipo post-punk, medio crudo, y este último disco tratamos de hacer como más uptempo y bailable, pero también esa cosa como post-punk y cruda, de la viola gruda, cruda, pero de la base como groovy. ¿Vos querés decir algo? ¿Vos querés decir algo?
No sé. No, yo veo la evolución mucho en la ejecución de los instrumentos, porque a mí me encanta ese disco, Kellys. Pero la verdad que tocábamos muy mal. Muy mal.
Pero había buenas ideas.
Sí, ¿viste? Sí.
A veces
que las canciones ideas son muy buenas.
Sí, a veces las ideas son mejores antes que ahora.
Pero creo que ahora logramos como una firmeza en el toque en vivo que está buenísimo. Sí. En ese punto sí veo la evolución a full.
Eso nos da más disfrute a la larga. Yo no sé si eso se ve después al final, pero el hecho de ganar técnica con la experiencia y con entrenarse, porque nosotros nos entrenamos mucho posta antes de los tours y antes de grabar un disco y antes de presentar un disco, entrenamos bocha, como estamos ahí metiéndole horas de ensayo. Y es un placer porque después uno se desenvuelve con nada, con más alegría. Yo no sé si eso se nota realmente, pero
claro.
Pero realmente este disco, el último que grabamos, lo grabamos con mucha armonía y felicidad, como que fue lindo el proceso de grabarlo, cosa que no nos pasaba antes porque lidiábamos mucho con nuestros límites y era una pereza total.
Quiero decirle por eso que cuando yo interpretaba los dos discos, notaba esa química que en realidad tenían en los años iniciales, porque las Kellys Kellys es de aquellos años, sí. Y bueno, y esa química se ve en este último disco, así que nada, nuestras felicitaciones. Hay dos discos en el medio, porque yo, bueno, hablo del último disco, que es en realidad lo que vamos a escuchar. En un ratito vamos a escuchar una canción, después vamos a seguir charlando y después cerraremos con una nueva canción, toda del nuevo disco. A nosotros nos gusta escuchar un montón de música. Para meternos en su música, en lo que ustedes hacen, en lo que hace el dúo, hay una batería y hay una guitarra. Cecilia está detrás de la guitarra y la voz, Silvina está detrás de la batería, ¿no? ¿Está bien así?
Eso y es en vivo, pero cuando componemos y grabamos, en realidad cuando componemos un disco, o sea, decimos, che, queremos hacer un disco, ¿no? Dale, a full, lo hacemos. Vamos a la sala y lo que hacemos es yo me cuelgo el bajo y Sircho se pone en la bata.
Se cuelga la bata.
Y ensayamos. Y ahí zapamos y boludeamos. Y salen bocha de ideas, de bases. Nos aprendemos bien esas bases, grabamos esas bases y después, es una friqueada lo que hacemos, después componemos arriba de eso, yo compongo las violas y Sircho compone la percusión y al mismo tiempo también has compuesto algunos solitos de este disco también. Y Y después, o a veces también en ese momento componemos la letra. Es como un efecto medio lasaña, sándwich, temporal, porque como somos dos, y por lo menos necesitamos, no sé, cuatro cosas que estén sonando al mismo tiempo. Siempre está la bata, la percu, la viola y el bajo sonando, y las dos voces, todo el tiempo.
Además de la guitarra y de la batería, también ahí hay sintetizadores que metieron en el último tiempo, ¿no?
Sí, también batas electrónicas y samples, esas cosas.
Ahí va.
Usaste vos. Sí, eso fueron. Y nosotros tenemos un discazo que yo no sé si vos escuchaste, que para mí es el mejor. Nosotros tenemos un disco que se llama Total Exposure, que está buenísimo, pero hicimos un disco que está mejor, que es como unas versiones remixes de ese disco que se llama Davi Exposure, que solo se puede escuchar en Bandcamp.
Sí, no son. Sí, son remixes, pero es como la versión dub ese disco anterior.
Es como un disco totalmente distinto.
Muchos efectos, una cosa. Es un híbrido con hip hop.
Es un híbrido.
Una cosa medio reggae.
Y ahí sí, lo extendimos a los temas y grabamos arriba más sintetizadores, más cosas freaks, y quedó re flashero, re para la pista. La verdad que está muy bueno. Yo me enorgullezco mucho de este disco.
Está en Bandcamp, por si alguien lo quiere escuchar.
Es ahí donde está nada más. Lo recomiendo.
Mirá. No, tenemos vinilos, pero bueno, ya no tenemos vinilos, pero sí lo editamos en vinilos.
Sí, eso sí que tiene. Pero lo editamos por cuenta propia con Rastrillo también. Crank Rastrillo.
No sé si conocen Rastrillo Records, es un gran sello de acá de Argentina.
De Pirulo, ¿no lo tienen?
Pirulo es un gran personaje de la escena garage.
Chico Garage.
Ahí va, ahí metemos el link. Ya que nos metemos en el sello discográfico, hay un Fire Record ahí detrás de ustedes. Que viene bancando y que ustedes también. ¿Cómo es esa asociación?
Mirá, tenemos una estrella súper buena respecto a la banda. Obvio que siempre hubo desafíos y amarguras, porque es difícil tener una banda por tanto tiempo, considerando que la banda no te da de comer. La banda es simplemente como un placer a la que vos depositas guita, esfuerzo y todo eso. Que yo no tengo rollo porque tengo metro laburo, estoy tranqui. ¿Vos qué onda? ¿Te gustaría, no?
No. Ya estamos, aceptamos como viene la mano, pero... Sí, la verdad que lo de Fire es un privilegio para una banda de Sudamérica y con todas las limitaciones.
Y de Europa también,
Yo
tengo colegas.
Es un gran sello que tiene muchísimos años, una tradición muy buena, un catálogo, la verdad que impecable.
Sí.
Y sí, fue un privilegio. Los conocimos a través de una booker que teníamos en Europa en las primeras giras que hicimos por allá.
Sí.
Y nos puso en contacto y la verdad que como que formamos un vínculo bastante lindo que dura hasta hoy.
Sí.
Nos escriben para ver si estamos bien, si cómo estamos llevando esta situación. La verdad que...
Hay buena onda. Sí. Y cuando vamos a Londres siempre nos quedamos ahí en la casa de los Fire, que es como una oficina.
Nos llevan a tomar muchas pintas.
Sí, es como que eso está bueno y hablamos de la vida, ¿viste? Como está bueno. La verdad que es una relación profunda y que se mantuvo con los años también porque ellos mantienen contrato, no sé por qué están interesados y nos siguen editando, porque realmente no representamos como una ganancia para el sello. Pero somos parte de su catálogo y como que ya están como reflasheados con eso. Cosa que a mí me reflashea eso. Caliente Banque, aunque no implique ganen guita, está bueno. Sí. Es un honor.
Sí. Está bueno también porque me parece que ellos también saben, y esta es una cuestión casi personal, que hay un talento y hay un sonido detrás de las Kellys que es súper profesional, súper intenso. Y que bueno, y ahí están bancando, por supuesto que tiene que ver con esto también, ¿no? Con el hecho de bancar, no ganar, pero seguir apostando por el arte, tal cual lo conocemos. Creo que había una pregunta que hoy te hacía, no sé qué reportaje estaba leyendo, qué entrevista, y vos decías a mí, no sé cuál de las dos decía, no, me interesa el hecho de qué trabajan los artistas o los artistas que hacen música y que muchas veces no ganan guita con la música, y que les interesaba saber qué era lo que hacían para poder vivir, digamos, ¿no?
A vos, sí, a mí me intrigó mucho
eso. Podemos decir más sola, yo soy fotógrafa.
¿Y vos? Ahí va.
Sí, yo no soy nada.
Dale,
yo soy correctora de textos, editora, trabajo con editoriales, movidas, literarias.
Corrige, viste, no te puedes mandar ni un moco ahí que te lo va a corregir.
Estaba pensando en viajes que hicieron y tuvieron la fortuna, imagino yo desde afuera, lo miro desde acá, muchas veces uno también tiene eso, la fortuna y también el talento, porque yo siempre mezclo estas dos cuestiones que tienen que ver, no, mirá, justamente conocí a un tipo, y ustedes hace un rato hablaban de la estrella, y está buenísimo que lo vean de esa manera, pero sí, también está el talento y el sonido. Ustedes giraron como 3 o 4 veces por Europa, y eso también...
Seis veces.
Bueno,
claro, la de este año iba a ser la séptima gira. Claro.
Mira, ¿desde qué año están girando por Europa?
2009.
La primera fue en 2009,
sí. Y después tratamos de ir cada 2 años, y bueno, después hubo ya... Sí. Cuando nos fuimos poníamos más grandes, y cuando obviamente que con la música no venía, que o sea, no nos manteníamos ni en Pepe, viste, te tenés que poner fuego a otras situaciones, viste, como laburo, o querés formar una familia, no tenemos familia, pero viste, tenés la intención, no sé, viste, como ir replicando energías, y como que fuimos como, también se puso cada vez más difícil acá la situación, no sé, viste, guita, dólar, todo eso, digo, porque es guita salir, es verdad que nosotras ahora, después de un montón de giras, podemos ir a Europa y volver sin haber gastado casi nada, casi pero nada. Recién ahora, después de un montón de tours, o sea que, nada, es todo un laburito. Pero, mira, justo lo que decías de lo de Fire, que nos apoyan, que está re bueno, que me acuerdo que siempre James, el vikingo, le digo yo, que es el jefe de Fire, que mide 1000 metros y es un vikingo. El chabón como que siempre me dice no, y me dice tal persona me dijo que ustedes, no sé qué, y tal persona. Yo siento que la gente también como que le ayornan los oídos a James, ¿viste? Como la gente que nos sigue, como para que James nos siga apoyando. Pero bueno, la verdad que está bueno. La verdad que está bueno porque si no, igual creo que podríamos editarnos los discos con esfuerzo, pero está bueno no tener que pensar en editarlo, ¿viste? Que ya alguien lo haga y que lo distribuya y que le haga prensa, es un golazo. Es verdad que no laburan acá en Latinoamérica y eso lo tendríamos que hacer nosotras, pero la verdad, como vuelvo a decir, tenemos otras vidas también, ¿viste? Y yo ya estoy un poco cansada de tirar toda la energía para un lado.
Mirá, justamente íbamos a seguir hablando un poco de ese viaje que ahora lo vamos a hacer, y me parecía el momento exacto para presentar una canción que tal vez hable un poco de esto, ¿no? De cómo uno puede ganarse la guita o de qué se trata Funny Money, que es precisamente... Ahí va, una canción. Cuenten un poco ustedes de qué trata esa canción.
Ah, pues un momento.
De las vicisitudes de la vida financiera de los músicos y de la gente en general.
Yo me sorprendí cuando con un bonobón hacían falta muchos billetes para comprarlo. Y ahí yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Lo miro con el bonobón, ¿no? Como para que sea sencillo, pero... Claro. Ya en un momento era ridículo, ¿viste? Como... Nada, como que eso, el sentido, la plata, que es como que vale y no vale, y qué sé yo, y la guita, que siempre es un problema, pero también tiene que ver mucho de nosotras que venimos de acá, que bueno, que cuesta, la podemos hacer, pero cuesta, como que siempre uno está pensando
siempre
en eso.
Siempre es un tema presente en todos los hogares, sí, digamos.
Total. Y nada, queríamos
Ahí va. Bueno, como es un tema presente, me gustaría, para que la gente del otro lado, los oyentes, escuchen un poco, tal vez todavía no tienen idea y estuvimos hablando un ratito y entonces está bueno saber cómo suenan precisamente las Kellys. Aquí suenan en Futura en Casa en el viernes a la noche. En un rato seguimos charlando con ellas. Se llama la canción Funny Money y está en el último disco, por supuesto. En un rato charlamos, seguimos esta hermosa charla de viernes a la noche con las Kellys.
Thank you.
Continuamos en el viernes a la noche charlando con las Kellys mientras escuchábamos el primer corte, en realidad, Funny Money, del último disco de este 2020 que lanzaron. ¿Hace cuánto que largaron el último disco de este año? ¿Marzo? ¿Abril? Marzo. ¿Por ahí cayó? ¿Marzo?
Marzo de este año, sí.
Bien. Y con respecto a las repercusiones, ya no solamente de la gente que lo sigue, que a nosotros nos interesa y mucho, sino también de aquellos que dicen que por ahí son entendidos, otros no, algunas reseñas, algunos mimos que precisamente tienen para este disco, capaz que se les acerquen a lo que ustedes piensan del mismo. Pero ustedes, ¿qué sensaciones tienen con todas estas repercusiones?
Yo no sé si hubo tanta repercusión. ¿Hubo? No sé.
Sí, no, tuvimos reseñas muy buenas. Bueno, ahora no me voy a acordar, pero hubo una reseña de un pibe de Inglaterra que fue alucinante, que me hizo entender...
¿De Julian Cope o de ese sitio?
No era Julian Cope, pero era algo así, un tipo muy conocido, sí. Algo man, no sé cuánto, sí, bueno, sí. Me hizo entender a mí misma cosas de mi propia música que no había pensado, eso fue alucinante. No, la verdad que sí, el sello en ese sentido trabaja muy bien y trabaja con mucha prensa de toda Europa y Estados Unidos, y lo mueven, digamos, lo mueven, sí, por medios así.
Y nosotras nos encargamos acá con los contactos que fuimos armando a lo largo de la historia, así que nada, pero yo personalmente a mí me pasa con los discos que es como que tengo una necesidad de hacerlos, pero no significa que después cuando los escuche esté súper orgullosa o esté contenta con el resultado, pero pues está bueno, porque siempre veo como que hay más todavía para trabajar.
Lo que pasa es que cuando uno termina un disco, es un poco que, bueno, no sé, el proceso es tan largo, lleva tantas etapas, es difícil también, y en el momento que lo entregaste un poco al sello, ya estás pensando en el siguiente o ya pasaste a otra cosa, entonces...
Claro, para el momento que lo traigaste ya te aburriste de tocar los temas.
No somos tan fanáticas de ponernos a ver todo lo que escribieron, las reseñas, sí, o ver cómo pegó, como que ya un poco estamos en otro lugar ya para ese momento.
Y además a lo largo de tantos discos y tantas reseñas, como hubo tantas también que te rompen el corazón, decís, bueno, creo alguna, pero tratás de que no te afecte tanto, porque...
No, pero en general no tenemos malas reseñas.
No, pero...
Siempre hay algo una que es un poco dura y está similar, pero
no pasa. Está todo bien porque, digamos, como que, qué sé yo, nosotros no hacemos la música para que le guste a los demás, hacemos sí, lo que verdad. Nos pinta para que nos guste a nosotras y ya está. Entendemos que a veces puede ser un trago amargo para algunos. Las violas son muy, muy acuchillantes, no sé yo. Ni
creo que lo que pasó con este disco fue que se sintió como que estaba demasiado apegado a una época ya muy antigua, digamos, y que no... Pero es lo que a nosotras nos gusta. A nosotras nos gusta el sonido de aquella época, ¿no? No sé si nos copa cómo suenan las bandas, algunas cosas de cómo suenan las bandas ahora.
No, a mí me gusta poca producción, no tanta. Qué sé yo, sencillito, que se entienda.
Sí.
Pero igual siempre hay cosas nuevas. Mismo ahora tendríamos que empezar a componer el próximo disco y queremos como irnos más para el lado electrónico, pero siempre conservando, nada, nuestra esencia que no la podemos evitar. Y eso está bueno como que, aunque cambiemos de géneros o vayamos por distintas cosas, siempre nos reencontramos.
Sí, hay algo que se mantiene.
Y eso está bueno, que es la identidad.
Está bueno cuando pasa esto, que charlan ustedes y que van descubriendo también, hace un momento decía ella, me hizo descubrir mi propia música, muchas veces uno va sacando estos análisis que ustedes hacen, que son re genuinos y que son espontáneos, ¿no? También cuando los escucho. Y están buenísimos porque también un poco habla de parar un poco, más allá de todo este momento que vivimos, tan extraño y singular, este momento que vivimos en el mundo, digo, ¿no? Todos los seres humanos. Pero sin embargo hay una cuestión. Yo notaba algunas influencias que por supuesto que son antiguas, pero también de eso trata la música. En lo particular, siempre viste que cuando se habla de música dicen, no, sí, porque Mozart hace 500, 2500 años largó un disco que era, no sé, la verdad, sinceramente muchas veces uno no sabe las influencias de dónde se toman y de dónde se generan, pero el punk, incluso el post-punk o el dance que ustedes tienen, evidentemente hay una, bueno, hablábamos hace un momento del disco Total Exposure, ¿no? Que decían ustedes que tiene otro lado, ahí se metieron con el reggae, ¿no?
Sí,
bueno, hay claro, el dance, pero sin embargo ustedes, a esto quería llegar, ¿no? Siguen definiendo su propio grow, su propio sonido, su propio estilo. Y incluso ahora que están mirando para el lado del electrónico, que también lo hicieron seguramente en algunas partes, volviendo a lo anterior que decías sobre respecto a la música, que por supuesto también tiene que ver con la gente que trabajaron, ¿no? En el último tiempo, no ahora en este último disco, pero por ejemplo Dennis Bovell, que es un tipo que en realidad manejó una banda que se llama, para aquella gente le digo del otro lado, The Pop Group o Orange Juice, bandas que en realidad nacieron casi en los 70, del otro lado del mundo donde ustedes pudieron girar, trabajaron con personalidades de ese estilo. ¿Qué les dejó cada uno de los trabajos con estas personalidades que tuvieron tanta influencia y tanta importancia dentro de la historia de la música y que ustedes tuvieron la posibilidad, insisto con esto, la suerte tal vez de estar en el lugar, pero también el talento de poder aprovecharlo? ¿Qué les dejó?
Mirá, pasa que hay más historias que no sabes y que no vamos a contar, pero... Sí. Este disco que hicimos con Dennis estuvo muy bien, pero la verdad es que no es. Yo creo que la gente flashea tipo pelis, tipo, la banda va a mezclar y un momento re cinematográfico, y a veces no es así. A veces vos estás pagando los días, estás yendo a contrarreloj, a veces es un estrés, justo ese momento, ¿entendés? Porque nunca es que tenés un montón de guita como para bancar una mezcla, qué sé yo, llevadera, tranquila, que no te estrese, no sé, tenés que tener mucha guita para eso. Sí, entonces, es justo, me estás mencionando algo
justo que... el momento de mezcla es un momento un poco
y complicado. Y encima es re jodido, porque nosotras venimos de tocar un montón los temas, ya casi no querer ni escucharlo de tanto tocarlo, sí, pues entrenamos un montón, y ya perdemos la objetividad. No, es terrible, son momentos que ahí decidimos
perdemos la objetividad, pero también participamos mucho del proceso de mezcla, y también
no dejamos que hagan cualquier cosa.
Cuando Dennis mezcló ese disco, bueno, justo nosotras estábamos de gira, pero
y yo pasaba por una situación re fea de familiar, fue un momento, la verdad que cuando lo recuerdo digo, ¿cómo hice? No sé, bueno, en fin, pero
después tuvimos otra experiencia con Dennis Bovell en el último disco que no vale la pena contarla al aire.
No queremos.
Nos quedó un mal trago. Entonces,
sí, nos quedó un mal trago.
Hay gente que participó de su disco. Hay amigos que participaron de su disco que, por supuesto, están del otro lado de nuestro amigo Dennis, que vaya a saber. Yo pensaba también en las canciones que le mandaba, pero también en lo personal. Y eso también, bueno... En el último disco está Julia. A ver, cuéntenme qué es de bonito que tiene que la gente amiga y talentosa participe del disco.
Ah, Julia fue una de las bajistas de las Kellys durante un momento muy, muy bueno de la banda, que fue de hecho cuando grabamos Kellys.
Mismo,
ella grabó ese disco.
Si no hubiera sido por ella, nosotras no hubiéramos puesto los ojos en Europa y no hubiéramos tenido el contrato, no hubiéramos lanzado.
Ella tuvo la visión de que nuestra música iba a ser muy bien aceptada allá,
claro,
en Europa.
Ella
es inglesa. Sí.
Y ella decía, chicas, no tienen que ir a tocar allá en Inglaterra. Y nos decía, pero ¿por qué, boludo? No entiendo por qué este afán. Y ahí después entendí, imagínate que tenemos un sello inglés y los fans que nos siguen, hay fans que tenemos tipo viejos, ex-fans, que nos siguen tipo de pueblo en pueblo, ¿viste?
Eso es
en el
muy
norte
lindo
de Inglaterra.
Nos viene a ver gente como de, no sé, 50, 60 años que escuchaba esta música cuando eran jóvenes y vienen con su familia. Eso, cuando pasan esas cosas, la verdad que te explota la cabeza, es hermoso.
Y la verdad que Betty es súper
talentosa. Betty tiene un talento, bueno, no sé si la audiencia la conoce, pero es Betty Confetti, que tiene... Bueno, nada, una banda de cumbia que
fuimos partícipes nosotras también. Hemos grabado un disco con ellos.
Sí, una banda de cumbia como tradicional, una cumbia muy linda.
Cumbia romántica.
Sí, como esa cumbia peruana o colombiana. Un sonido muy lindo. Es una persona muy talentosa y ahora tiene un proyecto que se llama Betty Blight, que son canciones folk tradicional de Inglaterra, Y tiene una voz muy angelical, muy hermosa.
Sí, si la ves en vivo, que bueno, ojalá que vuelva algún vivo, te pones a llorar. Yo todos los vivos que vi de Betty me ponía a llorar y la saludaba. ¡Boluda! ¡Qué lindo que estuvo! Estuve mirando todo el recital para el techo para que no se me caigan las lágrimas, ¿viste? Como, como que va a los nervios, así. Pero bueno, y lo mejor de todo es que sigue siendo una amiga, eso es lo importante, más que nada.
Sí.
Bueno, pensaban obviamente girar con este disco. Hay giras que hicieron, ustedes me dijeron 6 y tenían 7 porque ahí se les adelantó séptima, que ya seguramente no pudieron girar este año, ¿no? Hay una pregunta cortita. Este año
se canceló todo.
Era claro, porque tenían preparada, ¿no? Una gira.
Sí, estaba todo listo, todas las fechas buqueadas durante todo abril de este año y una semana antes de tomar el avión lo cancelamos todo. Sí, todo.
Ahí va. Bueno, quería entrar por cosas más felices, lugares que estuvieron. Hace un ratito hablábamos en la isla San Simón, en vivo, en España, y hablábamos precisamente de un festival que ustedes participaron en el año 2011, ¿está bien? Festival Sin Sal, ¿puede ser?
Sí, es correcto,
bien.
Sí.
Algunas imágenes que tengan de aquel lugar, de aquellas fechas, de aquella gira.
Sincho tomó tanto Red Bull que casi le agarro un palo cardíaco.
No, lo que pasó, yo lo puedo explicar yo, porque resulta que estábamos tomando un vino muy rico, un vino blanco, durante todo el día, en un paisaje muy paradisíaco, una isla espectacular, un agua transparente, mujeres desnudas bailando nadando en el agua. Tocamos a la tarde con un paisaje muy, muy hermoso y en algún momento se acabó ese vino y bueno, se tomó lo que había. Y sí, la recomendación es uno o dos Red Bulls por
tomaste,
día.
¿5?
Más o menos. No, y en la hora de la cena me tomé un café expreso fuerte y bueno, ahí se complicó. Pero lo gracioso es que después esa noche tuvimos todos unos sueños como conectados, los sueños de todas las personas del equipo se conectaban entre sí, fue una cosa muy rara.
Todos eran sueños oscuros, a mí se me trabó el ascensor, pero real, no en un sueño. Como que había cosas raras en esa isla, ¿viste? Había como, se decía como que, no sé si se decía, nosotros intuimos que había como unas vibraciones medio extrañas, pero nada, estábamos en sintonía con todo eso, está todo ok.
Claro, porque había sido un centro de detención, habían pasado, digamos, podría llegar a ver.
Ahí había sido un centro de detención, después una isla para leprosos y después de vuelta a un centro de detención o no.
Yo recuerdo esto, que era un hospital para leprosos y antes de eso había sido el centro de detención de en la época de Franco, pero no sé si después fue.
Después se hicieron un hotelito o algo así.
Sí, después era todo bastante careta,
claro,
pero bueno,
careta.
Sentimos que había una energía un poco rara y fuimos afectadas por esa.
Y hablando de energías raras, de un lugar que tocamos, nosotros tocamos en Frankfurt una vez en una prisión de la Gestapo. ¡Chan!
No, eso
fue terrible. Era una prisión de las Gestapo, que, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, no sé, hacían, no sé qué hacían ahí, y después se transformó en un lugar de detención para inmigrantes ilegales. El lugar lo habían pintado igual de vuelta, pero, por ejemplo, el camarín era una celda.
Sí, habían mantenido como una parte de todo el edificio, era muy grande, y una parte habían mantenido como tal cual las celdas con todas las inscripciones de los presos, o sea, era una.
Había tipo
de
pornografía, claro. Tipo dibujada, y había una vibración muy loca, y yo cuando entré, todo bien, hicimos como el tour del lugar, después estábamos tomando una birra, vocalizamos, y yo estaba mirando las otras bandas antes de nosotras tocar, y yo le decía así, loco, me siento mal, tipo, me pesa toda la espalda, tipo no me siento bien. Y Sircho me hizo Reiki, como nosotros somos todo ese palo, y ahí me sentí mucho mejor y pudimos tocar, pero el lugar estaba cargado, o sea.
Estaba cargado, sí, Europa tiene esas cosas así de.
Porque, bueno, porque.
De sentir en los edificios, o sea.
Porque no los quieren demoler para que quede el recuerdo, entonces lo que hacen es como unos pibes, tipo, que quieren como reivindicar la cultura, lo agarran, le piden quita al gobierno, el gobierno le da guita para que conserven el lugar, que no se desmorone y que sea como una memoria, y al mismo tiempo se hacen movidas culturales, entonces vos vas y te pagan y te dan donde dormir y comer, y se genera todo una movida cultural y nada, en un lugar que era re negativo, entonces en algún punto queremos creer que, y también ellos querían creer que era como para que era como nada, para dar, tirar buena onda, ¿viste?
Limpiar un poco la...
El espacio, la verdad que estaba re cool, estaba buenísimo el espacio, o sea, lo habían transformado en algo positivo, cosa que eso es re piola, sin olvidar el pasado.
Claro, y bueno, ahora mientras las escuchaba, precisamente recordábamos eso, ¿no? Lo de la comunicación, ustedes lo están contando y eso ya cuenta precisamente, y además también la experiencia que ustedes tienen. Hay otras experiencias por Europa. Hay una experiencia que leía yo de ustedes, que decían a veces no sentirse parte de alguna movida desde la Argentina en la música, salvo algunas bandas más perdidas, que por supuesto cuesta encontrar porque están por caminos absolutamente laterales, pero que sin embargo en Europa sí se encuentran con bandas que bueno, que obviamente más o menos pueden frecuentar el mismo género, incluso ustedes están en un montón de géneros, pero que sin embargo, por esto que hablamos hace un momento, ¿no? El hecho de viajar en el tiempo, en la música, en Manchester tocaron con las Robertas, así fue de lindo.
Re lindo, recital, re lindo lugar, comimos unas veggie burgers increíbles, me acuerdo. Las Robertas, una masa, ¿no? La verdad que encima quedamos con buena onda hasta el día de hoy con ellos, por más que no las volvimos a ver a Miche. Pero como que quedó como una... No, la verdad que sí, eso es lo lindo de ir de tour, y lo lindo de ir de tour, sobre todo en Inglaterra. La verdad que no pasa tanto en nuestros países, por ahí en Francia sí, quizás en Alemania, pero en Inglaterra nos pasa que con todas las bandas que tocamos en las venues, en los recitales, son todas del palo de nuestro palo, o sea, son como nuestros primos, hermanos. Es una friqueada, como que sentís muy a gusto, como que en malgamás.
Nos pasa que acá tenemos como un vínculo con las bandas y músicos más locales, pero desde un lugar más afectivo, digamos, como que nuestra... Y eso sucede y un montón, y cuando vamos afuera vemos eso, como la música que hacemos nosotras acá mucho no se escucha, entonces es lindo como ir a un lugar en el que reconozcan esa...
Sí, de pronto somos tres bandas y son las tres bandas del mismo palo y
es del mismo género, sí, pero acá no es que no nos vinculamos con bandas, digamos, tenemos muchos amigos y un montón de...
No, mirá,
pero más desde lo afectivo, digamos.
Sí. Claro, mirá, justamente me había pegado un repaso hace algunas semanas atrás o meses, hablé con Marilina Jiménez, una banda de chicas, y ustedes están dentro de ese documental. Sí. Lo cual significa, ¿no? Que ustedes cuéntenme un poco.
Con las chicas tocamos varias veces, sí, conocemos hace un montón.
Con la banda de Marilina tocamos un montón de veces con la Gitet. Sí. Y tenemos muy buena onda.
Re buena onda, la verdad. La verdad que hace un montón no nos vemos. Tengo ganas de verlas de verdad. Anti-COVID.
Sí. Bueno, queríamos tener así como un repaso de mejores momentos, en realidad, para no habernos metido con Dennis. La verdad que me atrevo a decir que fue el peor momento
del episodio. Nosotros
no tenemos problema en hablar de las cosas negativas y oscuras
pensaba en un disco que nos iba a quedar así medio colgado y que es un gran disco que a ustedes también la llevó a de gira, que es Friend and Love, ¿no? Hablen un poquito de ese disco.
Ese disco es como que...
Es la oveja negra de la discografía, algo así.
Ahí va, mirá.
Porque
de la nuestra.
De la nuestra, claro. Porque fue un disco un poco...
Distinto.
No estábamos buscando ese sonido.
No, pará, le vamos a decir la verdad. ¿Querés saber la verdad?
Sí, querés saber la verdad. Es dura la verdad,
porque la vida es dura. Eso sí, nosotros tenemos contrato con Fire, Sarasa, y le presentamos un disco que hicimos después de Total Exposure, que después se transformó en David Exposure. Hicimos otro disco que nadie lo conoce, ni vos ni nadie, que se llama Sad Night Jam, que es llameada de sábado en la noche, así se llama.
Mirá.
Ese disco sigue con el mandato, digamos, de Total Exposure y David Exposure. Es un disco como más como... mucho más hip hop, mucho más vinculado con la cultura negra que la blanca, tiene mucho más silencio, low tempo, unos bajos muy importantes, está bárbaro el disco, bárbaro.
Y es muy diferente a lo que veníamos haciendo, sobre todo en los primeros discos. No, tiene algo que ver con Total Exposure, que es el disco anterior, pero
es más extremo.
Más extremo, claro.
Bueno, la cosa, estábamos contentísimas, yo grabé unos teclados que no puedo creer que ni que los grabé, si yo se grabó MPC, todo espectacular. Lo presentamos y los chabones nos dicen, miren, chicas, este disco no está a la altura de ustedes, no es suficientemente bueno. Y nosotras pensando, este es el mejor disco que hicimos. O sea, las contradicciones de la vida, ¿no? No significa que por lo que te diga alguien tenga que ser la pura verdad, ¿no? Hay que creer un poco en la verdad de uno mismo. Por más que después no lo sacamos, hoy en día es un disco que tenemos en el cajón para sacarlo en el día de mañana. Sí. O por nuestra cuenta, o por otro lado, o por ellos mismos, pero bueno, no sé, hay que ver. Y bueno, nos dijeron eso, entonces fue terrible, lloramos ahí, sí, una semana, y después nos recompusimos e hicimos Friends and Lovers. Dijimos, ah, sí, querés rock, querés tipo psych.
Querés guitarra, querés rock and roll. Dale. Y ahí surgió Friends and Lovers, que es, o sea, yo lo quiero mucho ese disco, pero también fue un poco... Sí. No forzado, pero no era lo que
queríamos mostrar.
No estábamos en ese lugar musicalmente, claro, en ese momento, estábamos en otro lado.
Claro.
Pero creo que el resultado fue bueno.
Sí, estuvo bien. Sí. O sea, no es algo que fue un bajón hacerlo, nada que ver, estuvo bien. O sea, está bueno, fue como un ejercicio de la vida, tipo, no, esto no, tienen que hacer algo más por acá. Que ni siquiera dijeron tienen que hacer algo por ahí, pero fue como, bueno, me parece
que... Sí, no, ellos no nos dicen nada de lo que tendríamos que hacer, pero simplemente intuimos que la necesidad del sello era más de guitarra.
Más guitarra, sí. Había mucho, estaba mucho el psych, tipo,
sí, era
el apogeo
la,
de nuevo.
La época de...
Y nosotras también escuchábamos mucho psych, entonces fue bueno, si no podemos hacer algo de negros, hacemos algo de psych.
Yo no creo que sea un disco psych el nuestro.
No, igual, pero fue muy catalogado por shoegaze, que yo no sabía ni qué.
Claro, tiene algo de shoegaze. Sí, no sé.
Shoegaze, si es verdad. Y ahí están, y es un disco contestatario de cualquier manera. Bueno. Y está buenísimo, porque en realidad fue en contestación, por eso lo que decía anteriormente, en aquello que no pudo ser y que en algún momento va a ser, como seguramente el año que viene tal vez las tenga ya dando vuelta con este hermoso disco que grabaron en este 2020, que es horrendo desde cualquier punto de vista, pero que sin embargo tiene este disco y para ustedes tiene ese significado. Queríamos despedirlas, saludarlas, decirle muchas gracias por este momento que nos regalaron en el viernes a la noche y por la música que nos vienen regalando desde hace un montón de tiempo. Hermosa charla que hemos tenido, hemos hablado de todo, desde las influencias, por dónde pasan, a dónde viajaron, a dónde van también, y qué es lo que hacen musicalmente cada una de ustedes y lo que hacen juntas, que es súper explosivo y cada vez más lindo. Desde el primer disco, aquel Shaking Dog, y después todo lo que venimos enumerando y este último de Chupate, esta mandarina que es tremendo, 2020, me encanta. Cada una de las canciones. Lo que pasamos hace un rato fue Funny Money, lo que habría de Baby, nos vamos a ir con Closer. Gracias por estar ahí del otro lado.
Divino, ¿sí? Gracias Rubén por la entrevista.
Qué lindas palabras, muchas gracias.
Y la
gracias.
Verdad que es un placer hacer una entrevista con alguien que sigue la banda, que ya sabe en dónde está parada. O sea, es un placer.
Sí, eso se agradece mucho.
Bien, muchas gracias a ustedes por la música que hacen y estamos a la expectativa de cada una de las cosas que hagan. Sepan que desde aquí, desde el 90.5 de Radio Futura, siempre ponemos a la gel y siempre tratamos de que la música llegue, la que nosotros creemos. También hay un poco de engañoso en esta cuestión de la comunicación, pero hay tanta gente poniendo tantas cosas y nosotros creemos que es justo darle este momento de atención a la Gelis por la música hermosa que hacen, por la fuerza que tiene y por este momento de que en realidad, como decían ustedes, no encajar en ningún lado, pero sin embargo estar en el oído de la gente y eso está buenísimo. Así que seguramente el 2021 será para ustedes mucho mejor, girarán por el mundo, serán mucho más aceptadas y obviamente nosotros seremos felices. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado.
Gracias, Rubén.
Gracias a vos, Rubén, por todo.
Gracias a todos los chicos ahí atrás.
Sí, totalmente.
Chicas.
Bien, en Radio Futura escuchamos, claro que sí, a las Kelly. Cerramos con Closer en este viernes a la noche aquí en Futura en casa.